Si el capital, las formas capitalistas se encuentran con unas bases previas, unas organizaciones, unas costumbres, etc., convicciones profundas, que no quedan destruidas, ¿verdad? Que no quedan destruidas por la presencia del capitalismo, ¿no es todavía sobre esta base donde ahora se puede construir? Quiero decir, ¿hasta qué punto se puede ahora decir, bueno, ahora las bases sobre las que construir no son tan claras? ¿No es, por decirlo así, aquella misma base histórica, pasada desde luego por fases de capitalismo, pero aquella misma base histórica de convicciones religiosas, de grupos cerrados, etcétera, con las que todavía nos encontramos? ¿Cómo afirmar que ha desaparecido?
Es posible, pero no se puede regresar, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, en gran parte el capitalismo ha utilizado precisamente este espíritu protestante, ¿no?, del cual habla Weber, que es basado en términos de eficacia sobre un largo horizonte de tiempo, ¿no? No se trabaja, ni siquiera los empresarios trabajan para el profito inmediato, sino tal vez que trabajan para su familia, que ha sido pero de todos modos tienen que, tanto que se mantiene un largo horizonte, ¿no?, una perspectiva larga, hay distintos modos de ver la inversión, ¿no? Hoy yo, hace unos años, hablé en los Estados Unidos con un abogado de Wall Street, ¿no?, que él fue consulente de uno de estos especuladores en valores, que me decía, la situación es bastante curiosa hoy en día. Yo, cuando empecé en una grande casa de jurídica, de legales en Wall Street, fue siempre, digamos, el interés de la causa, ¿cierto?, ¿no? Yo me decía, hoy en día soy trabajo en este preciso proceso y vamos a ver lo que ocurriría, y tenemos la grande perspectiva, entonces después, en segunda instancia, en otra instancia, pero sí, pero es decir, hoy en día, cuando yo veo a estos jóvenes especuladores en Wall Street, en la casa en la cual soy consulente, ¿no?, para ellos no existe una perspectiva larga del tiempo, casi ninguna. Lo que existe para ellos es lo que se ha ganado hoy en día. De día a día calculan, ¿no? Es claro que en cierto tipo de actividades, ¿no?, especulaciones de cambio, ¿no?, no tiene gran sentido, digamos, el horizonte de decenias, ¿no? Ni tampoco, pero para la construcción del capitalismo ha sido imprescindible, inevitable, tener largos horizontes, construir cosas para el futuro, ¿no? Nadie hubiera construido ferrocarriles, por ejemplo, ni otras estructuras que en Inglaterra han sido construidas por empresa privada, no por otra, ¿no? Nadie lo hubiera construido eligiendo sencillamente entre la posibilidad de ganancias a corto plazo y ganancias a plazo más largo. Por eso, por ejemplo, en la medida en la cual, por ejemplo, la lógica del mercado puro, mercado libre puro, se hace se ha hecho en la Inglaterra, por ejemplo, en los Estados Unidos en los años 80, objetivamente contraproducente para el capitalismo. Los que siguen empezando a construir la base de una economía floreciente capitalista, como por ejemplo lo fueron los japoneses, los coreanos, lo hacen en base de otros motivos. Bueno, en el pasado estos otros motivos había al interior. Sí, hoy en día se puede regresar a otra versión de estos, eso no se sabe, ya, pero es tanto más difícil, porque en gran parte fueron en base, digamos, hasta en los capitalistas, los empresarios mismos, de una continuidad familiar. Si no había, digamos, sociedad, había más que el individuo, había la dinastía, ¿no? Mis hijos, mis descendientes, ¿no? Lo que es absolutamente nuevo, por ejemplo, uno de los aspectos de la crisis de la familia es que en el pasado, en todo el pasado, inclusive el pasado capitalista hasta la fecha, la familia ha sido un mecanismo para reproducir a través de las generaciones, conservar y reproducir tanto los seres humanos como, digamos, los recursos ligados a estos seres humanos. La idea moderna que la familia es una pareja, cualquier pareja, que se entonces decide de convivir, eso históricamente no es la familia, ¿no? Y por eso, sí, es posible, no sé, digamos, invertir esta tendencia, que ha sido una tendencia muy fuerte, la tendencia actual de la desagregación de la familia. No sé si es posible invertir esta tendencia, pero si no se invierte, el sistema, inclusive capitalista, carece unos elementos. Yo creo personalmente que incluso sistemas, sociedades postcapitalistas que van a carecer elementos importantes, la idea que la sociedad consiste de una población, una asamblea de individuos sin ligaciones entre ellos. Eso ha sido una teoría, digamos, de la sociedad burguesa, pero no exactamente la realidad de la sociedad burguesa hasta la fecha. Era la implicación lógica de esta sociedad, como lo reconocía Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? Pero la realidad hasta la fecha no lo era.
Yo tengo algunas preguntas muy, muy precisas. Usted ha hablado de la mafia de la Camorra. Yo quería preguntar si la mafia nació básicamente en el campo siciliano y la Camorra tiene un ámbito urbano, sí, napolitano. Y después hay otro grupo, la Dragueda, o en Córcega, en Cerdeña, ¿no? ¿No hay una especie de...? Otra pregunta era los sheikers, yo hace poco no sabía, tenía mal idea de quiénes eran. Y parece que es un grupo que nació en Estados Unidos a principios del siglo pasado, que se dedican a trabajos artesanales, ¿no? Y se
sí,
mantienen...
pero un grupo comunista, ¿no? Sí.
Los shakers.
Shakers, sí. Yo creo que se llamaban shakers porque eran dedicados a unos tipos de danzas...
Como los derviches danzantes o algo así. No sé.
No. Entonces, danzas rituales.
Ya.
Y
caí en éxtasis.
De inspiración cuando les, sí.
Ya. Y otra de las preguntas era cómo Argelia, que es uno de los países donde parecía que la cultura francesa y occidental tenía una base más sólida en el norte de África, ha surgido el FIS como reacción, y algo parecido en Egipto, con
sí,
una de las bases de la economía egipcia es el turismo, y parece que pretenden cargárselo, el integrismo islámico, ¿no? ¿Es un retroceso hacia unas estructuras coránicas o qué?
Es decir, no se sabe exactamente lo que es el regreso a las pautas coránicas, porque la idea, por ejemplo, según lo que lo leo en los libros, porque no soy especialista, el programa de construir un Estado islámico total, que fue formulado por el Ayatollah Khomeini, ¿no? En contra del Shah en los años, al inicio de los años 70, fue, parece, una novedad. Es decir, es claro que un cierto, la aplicación de las leyes de las leyes coránicas ha siempre sido fundamental para mahometanos, ¿no? Porque eso es la ley, ¿no? No hay otra ley que este texto. Pero la construcción de un Estado ha sido, me parece, parece, por lo menos a los especialistas, que ha sido una innovación, un paso en adelante de lo que en el pasado los tradicionalistas pidieron. Lo que ocurre, me parece, en el Egipto no es tanto la hostilidad en contra de los turistas, sino un poco como, digamos, en la ETA y en la IRA, un instrumento de lucha política, debilitando una economía, ¿no? Que tiene, en la cual tiene gran importancia el turismo. Por eso me parece que tal vez que haya también un elemento de xenofobia cieca, eso no lo sé, pero me parece en general estos son operaciones políticas más que otras, o político-económicas, para hacer presión sobre un régimen que sin estos recursos sería aún más débil. En la Argelia, lo que es verdad, que había siempre, a la diferencia, me parece, de otros movimientos revolucionarios en los países de Islam, en la Argelia, en el movimiento de liberación, había siempre un fuerte elemento islámico en la base, porque tuve una base importante entre los emigrantes trabajadores de Argelia hacia la Francia. Los primeros movimientos fueron establecidos en Francia en los años 20, etc., ¿no? La actual norafricana, en primer lugar en relación con el Partido Comunista, luego en otra posición izquierdista, pero la mayoría de los militantes eran gente de origen obrera, de raíz, sin duda, de raíz rural, pero que tuvieron, para ellos, digamos, los las creencias islámicas de un modo y otro eran muy importantes. De otro lado, había otro elemento en Argelia, es decir, el movimiento reformista islámico de, ¿cómo se llama? Ben Badis, ¿no? Que inspiró a una ala importante de los militantes de clase media. Entonces, pese a todo esto, al vencer la revolución argelina, decidieron de no construir, de no tener cuenta del elemento islámico. En la insurrección nacional, a un cierto momento, se decidió conscientemente que no era una guerra de religión, sino una guerra, digamos, política y de liberación nacional. Esta fue una decisión importante y es cierto que casi la totalidad de los dirigentes de la nueva Argelia eran gente de formación, digamos, occidentalizada, ¿no? Inspirado por ideologías de la izquierda marxista, izquierdista y todo esto, ¿no? Y ahora lo que ocurre en una situación cuando este régimen no funciona muy bien, porque no ha sido un régimen muy, muy exitoso, que la rebelión, la disidencia popular contra este régimen, es fácilmente movilizado precisamente por las lemas islámicas, integristas. Es precisamente...
¿Puedo preguntarte, Erika, algo sobre... su observación que hay mucho menos acción espontánea que normalmente la gente cree. Y que, por ejemplo, motines, food riots, ¿cómo se dice? Motines de abastecimiento alrededor, han sido probablemente en la mayor parte de los casos subrepticiamente preparadas por charlas entre mujeres y tal. Mi pregunta es más o menos eso.
Es Hay siempre una chispa, ¿no? Por ejemplo, a pesar de todas estas charlas preparatorias, tal vez que se dice... Que hay un convoy de camiones, ¿no? Que pasa vecino a esta ciudad mañana. Sí. Y en esto es la chispa que después de todo
sí,
esto.
Flagra, ¿eh? Sí. No, yo iba simplemente a comentar que en la idea de acción espontánea hay dos connotaciones un poco distintas. Por un lado, la idea de la espontaneidad como falta de organización consciente y deliberada. Y por otro lado, hay la idea de una acción instantánea, básicamente.
Sí.
Y creo que, claro, en su ejemplo, este elemento de lo instantáneo puede realmente no existir, porque hay una cierta preparación, aunque esta preparación no sea exactamente organizada.
No, organizada no es. La organización es algo nuevo, ¿no?
Sí, es lo nuevo, exactamente. Pero cuando has observado que tal vez hoy en día los motines de fútbol son espontáneas, Mi impresión ha sido que en estos últimos años realmente hay bandas de jóvenes que han una idea bien meditada de hacer
sí.
un tumulto. ¿No lo ves a menudo?
Sí, eso es muy posible. Eso es muy posible. Lo no organizado, sí, espontáneo, pero es interesante que cuando estos motines tienen un carácter más largo y dimensiones políticas, a menudo se encuentran, digamos, elementos tanto pequeños, ¿no? Digamos, de organización, de preparación. Yo pienso a la Revolución de Febrero en San Petersburgo, ¿no? Que fue bueno, preparado para unas huelgas, ¿no? Ya, y es preparación precisamente una manifestación en el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Que ya en esta época fue una cosa en la minoría del movimiento organizado, ¿no? Ya fue una cosa institucionalizada, ¿no? Y muy bien, ¿no? Tal vez en otras circunstancias no hubiera sido más que las reuniones que se conocen de una minoría, pero en esta situación fue precisamente la eje central de lo que se volvió rápidamente en una grande manifestación para el pan, ¿no? Contra el hambre, todo esto. Pero lo que se nota es precisamente que no era la espontaneidad total, sino este elemento formalmente bastante modesto, pero bastante para liberar, ¿no?
Un buen ejemplo de exactamente este dialecto ha sido la gran insurrección urbana, casi o motín en Los Ángeles el año pasado, porque claro que esto fue en su mayor parte un levantamiento popular de destrucción de ira, de aire, furiosa contra la sentencia del tribunal. Pero por otro lado, una minoría más organizada y politizada estaba ya en la calle esperando la sentencia y rodeando los edificios públicos en el centro de la ciudad con una potencial de protesta desde antes de la sentencia. Y cuando, claro, vino la sentencia, las primeras acciones no han sido los incendios de tiendas o nada de eso, pero han sido una manifestación política de tipo relativamente tradicional, aunque muy vehemente, naturalmente. Pero
justamente pienso que el ejemplo dado antes de las tribus urbanas respecto a los estadios tienen diferencias notables respecto a estas otras manifestaciones más sociales y políticas por lo siguiente. Me parece que habría que distinguir entre el tipo de revuelta específica y positiva respecto de las revueltas menos específicas y no positivas. Quiero decir, la revuelta específica frente al pan, frente a la subida de los autobuses, ¿verdad? Tal, ese tipo de cosas, o lo que ocurrió en Argelia, que fue el inicio de esto, ¿no? Este tipo de revueltas son específicas y son positivas. Entonces, es cierto que necesitan una chispa, pero la chispa siempre tiene que ir encaminada hacia una forma específica de protestar en favor de aquello, aquella reclamación. En cambio, en los otros grupos, son grupos que, por ejemplo, van a un partido de fútbol dispuestos a hacer
algo
pero no importa qué. Con lo cual es sumamente imprevisible. Se puede quemar el estadio, pero se puede matar a alguien, o se puede... Y entonces, no es específico, con lo cual es mucho más difícil saber de qué va. Y en realidad son grupos, es interesante algunos reportajes que se han dado, que no están organizados para la acción concreta, sino para la provocación en cualquier ámbito.
En cualquier lugar.
Cualquier ámbito. Y esto cambia completamente, me parece.
Sí.
Hay otro capítulo que me ha gustado mucho, que es lo de las mujeres.
¿Ah?
Que, bueno, que me ha interesado. Y que me preocupa en un sentido. Parecía desprenderse de lo dicho que las mujeres ya no necesitan. Es decir, se constata que han funcionado homogéneamente sin organización especial. ¿Eh? Que hay unos caminos.
Sí.
Homogeneity of female experience.
Sí.
Que hay una homogeneidad en la experiencia femenina que hace
en la
que,
condición femenina a través de las sociedades
que se organicen sin organización expresa.
Sí, no tiene necesidad de organización expresa para reconocerse, ¿no? No tiene signos de reconocimiento como las masones, ¿no?
Sí, yo en esta, sobre todo en la época más precapitalista, lo entiendo mejor. En la época actual, cuando la organización es tan fundamental para tener poder e influencia, esta forma natural, visceral de organizarse, ¿no convierte a estos grupos en homogéneos pero no irrelevantes?
Sí, es poco posible, influyentes. Es posible, pero es claro que hay dos modos de organización. Hay la organización minoritaria, ¿no? Que ha sido después de los inicios, comienzos del movimiento feminista, ¿no? En la fin de los años del siglo pasado, que han sido organizaciones minoritarias para acción política, para el voto, ¿no? Por ejemplo, de eficacidad variable. Pero organizaciones minoritarias, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones para el voto en Inglaterra, había varios con diferencias ideológicas o más estratégicas y tácticas que ideologías, pero fueron en general minoritarias de la clase política, ¿no? Había otro modo de agir, es decir, organización de mujeres al interior, como parte de movimientos mucho más grandes para emancipación general. Y yo diría que la más grande parte de las mujeres politizadas lo fueron a través de, digamos, movimientos obreros, socialistas, ¿sí? Que en el mismo tiempo fueron casi el único ambiente para la actuación pública de una mujer emancipada, ¿no? Como parte de estos grandes, que no eran movimientos feministas, sino también incluyeron el voto para la mujer. Y aquí mismo me parece que la posibilidad para la movilización de mujeres de la clase obrera fue más grande. Porque ellos se movilizaron en gran parte, hay estudios sobre esto, no en tanto intereses como representan intereses de mujeres, ¿no? Como sexo, sino como parte de comunidades y parte de familias que se politizaron en su conjunto, ¿no? Y que lo que es claro, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de los las mujeres movilizados, e incluso en los partidos obreros, no lo fueron a través de su trabajo, sino a través de pertenecer a comunidades y familias. Y en cierto momento era un fenómeno bastante importante. Por ejemplo, en la Inglaterra, entre las dos guerras, unos 40% de los miembros individuales del Partido Laborista eran mujeres. Eso sí, se discute. Pero para eso era necesario también, digamos, un cierto modo de actuación política, que no era tan separado, digamos, de la vida normal. Yo, hace unos 10 años, cuando estuve involucrado en esas grandes discusiones en teoría del Partido Laborista, ¿no?, antes de la elección de Kino, tuve una reunión, un meeting, ¿no?, y luego, en contra de los sectarios, y luego una señora me vino y me decía: lo que usted dice es bastante interesante, importante, porque, ve, nosotros, este fue en el nordeste de la Inglaterra, antes fue posible ser militante en el partido sin pasar todas las noches en la militancia, ¿eh? Hay jóvenes, hay los que todavía ya no están casados y tienen todo el tiempo libre, que pueden tener este lujo de pasar todas las noches en estas discusiones. En el pasado era bastante posible, ¿no?, de participar en la vida política después de que se ha hecho la cena para para los niños, ¿no?, y todo esto. Y esta participación, esta era la base, digamos, de la movilización, de la politización de una gran parte de mujeres de clase, mujeres inteligentes que buscaron un modo de exprimirse en el público. Pero el modo sectario, es decir, de pasar todo su tiempo en la militancia, no era posible para ellos, para ellas, y tampoco para gran parte de ellos, ¿no?, porque ni siquiera para los hombres casados con responsabilidades familiares es posible en los partidos de militantes, de militancia, fue sobre un ciclo, porque sí se ha podido hacer ese tipo de militancia para un par de años, para 3-4 años, y luego era absolutamente necesario para los más militantes, inclusive los varones, de pasar a un modo de actuación menos intenso, ¿eh? Esto me parece que es también una consecuencia, digamos, de los cambios en las estructuras comunitarias y familiares de la vida pública. Y yo diría una cosa más. Yo hice un estudio sobre el 1 de mayo, ¿no?, que ha sido la cosa más importante para establecer una red de conciencia política de clase en todos los países. Una de las fuerzas del 1 de mayo ha sido precisamente que ha sido una ocasión familiar para todos, donde no solo los hombres, los varones militantes, sino también las mujeres y los niños han podido participar. Por eso, ¿no?, que el carácter de fiesta, ¿no? De fiesta popular, que fue, había aquí en España, como se sabe, como ustedes saben, había una pelea entre los militantes, en gran parte de los anarquistas, que decían, esto no debe ser una fiesta, la fiesta es la adaptación a la sociedad actual, sino, bueno, una manifestación. Pero la fuerza de esta cosa ha sido precisamente que estableció la parte, no solo la participación de la mujer, sino también una cierta igualdad, porque para las mujeres y para los hombres significó la misma cosa, es decir, un día sin trabajo. El trabajo era distinto para las mujeres y para los varones, pero la función de manifestar la fuerza de la clase por la abstención consciente del trabajo para un día fue un modo que ambos sexos podían comprender y exprimir. Esto me parece un elemento. Y una de las cosas tristes es precisamente el declino de este modo de que hasta en los últimos 10, 15 años siguió siendo bastante vivo, por ejemplo, en Italia. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 70, las grandes fiestas nacionales de la unidad, que tuvieron precisamente este carácter, ¿no? Y carácter familiar que era bastante central, me parece, y reconocido, debo decir, por el Partido Comunista Italiano. Y a hoy se está debilitando.
En realidad, en Italia era muy divertido porque en algunos sitios la fiesta de la unidad aprovechaba infraestructura de la parroquia que había hecho fiestas familiares parroquiales.
Católicas, sí, 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 sí.
Tenía este sentido colectivo y aprovechaba. Los escenarios al aire libre y la plaza de la iglesia, etc.
Todo eso, absolutamente. Claro, la estructura comunitaria, sobre todo en los pequeños pueblos.
Exacto. Esto era frecuente. ¿Eh? Y ahora parece que no.
No sé, pero las grandes fiestas nacionales, cuando entonces, vinieron de todas las partes, pero vinieron en familias. Esto me ha mucho impresionado, ¿no? A verlos. No sé si hay algo después, creo que después del franquismo no hay lo mismo en ninguna parte de los movimientos de izquierda aquí en España.
Bueno, pasó durante unos años ocurrió en la fiesta de Jesús duró hasta que el PSUC
desapareció. Hasta que el PSUC desapareció.
Pero ahora se hace todavía lo que está trabajando.
Sí, pero no. Tenía el mismo carácter, era una fiesta con tómbolas, con iban eso, las familias enteras.
Sí, sí.
Era un día de fiesta. Y duró mientras duró el partido. En el momento que el partido se desintegró, ya no hay nadie para ir, ¿no?
Sí, sí. Esto es otra cosa que no es fácil a reproducir, a regresar, porque los modos de ocio, incluso de ocio colectivo hoy en día, por ejemplo, vacaciones en el mar, son de tipo totalmente distinto, ¿no?
En algunas partes de Inglaterra todavía se mantienen los Mayos, galas todavía. Lo que pasa es que ya no hay mineros ya y también desaparecen.
Ya no hay mineros, entonces la Mayos, galas.
Sí, pero hasta hace poco todavía existía también.
Sí.
¿No? Y el mismo carácter también.
Sí, cuando no hay mineros, las fiestas de los mineros cambian carácter, ¿no? Sí, sí. Se convierten en ceremonias históricas.
El actual gobierno inglés propone aplaudir a las fiestas
Ese es el gobierno inglés, sí, por motivos políticos.
Sí,
por...
claro, sí.
Sí, sí. Y quieren, es decir, le han introducido como fiesta oficial porque es parte de la comunidad europea, ¿no? Es una fiesta oficial de la comunidad. Por eso que han debido introducirla. Y hoy en día quieren abolirla, ¿no? Por no hacer parte de esta tradición obrerista, progresista.